I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Ay, hoy estoy oyendo muy bien. Creo que fue el hongo del sábado.
Y yo andaba en la... ¿cómo se llama? La romería.
Eso.
Y me... mi bisnieto se me salió de la zona donde yo estaba, me puse a buscarlo y no, ya no lo encontré. Ya vengo caminando hasta acá, unas señoritas me dijeron, pásese ahí donde están esos señores.
Ay, ¿se captó? Ay, igual. Qué maravilla, señora, qué gusto tener.
Oiga, pero muchas, pues se perdió en la romería gachísimo desde el... Estamos hablando que hoy ya es jueves, casi una semana.
Sí, pero mira, bendito sea Dios, yo no tengo mucha fe en nuestro Señor y en la Virgencita de Zapopan. Y venía yo cantando y las muchachas me pararon ahí, oh María, madre.
Las canciones típicas.
Mía. Sí, bendito sea Dios, todavía tengo buena memoria para eso.
¿Y para cantar?
También, mira, cuando yo era niña... Mi mamá nos llevaba ahí a los colomos, yo soy de Yagualica, y nos llevaba aquí a los colomos, y
¿todavía había colomos en esa época?
Todavía, bueno, ya estaban, hijo.
Ah, ok.
Y luego le pones una pizca de sal, lo revuelves bien, 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 hasta que se esté hirviendo.
¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Colomos o qué?
Ah, ya se me olvidó que estaba diciendo.
Es que creo que se fue al tejuino.
Se me hace que sí. Mi orino también.
No. Oiga, pero ¿cuántos años tiene? Más o menos, digo, porque así más o menos aparenta como unos 50. Pero luego ya en persona se ve como de 30. Pero y luego ya con las experiencias como 10, entonces sumando 40 con 50, tiene como 75 años.
No, hombre, ¿ah? Que ya quisiera, hijo. El doctor dijo que tenía 42.
No me diga.
Es que me dio dengue y me dijo, usted tiene 42. Dije, pues 42, con esos me quedo. Pero de edad no, hijo, yo tengo 90 y... No, 90 y... Algo así como 94, algo así.
No,
pues. Entonces, para su edad está muy bien, ¿eh? Y para los 40 que le decían está muy mal.
¿Y cómo se llama este asilo?
No, es un asilo, aunque parezcamos igual del...
No es asilo.
No, se llama cabina de la Chora Interminable.
Con razón, me siento con los oídos tapados.
Sí, pues
como que no se oye nada más que de ustedes con su argüende.
Pero sí se puso los audífonos, ¿verdad?
¿Qué es eso?
Trino, pone los audífonos.
Mire, eso va aquí en los oídos, ahí ya.
Ay, no me agarres así, no, oye, no, perdona, respétame.
Perdóneme.
Mira.
Ahí está ya, señora.
¿Cómo
se llama usted?
Me llamo María del Refugio González, para servir a Dios y a ustedes también.
Muy bien, María del Refugio. ¿Y le dicen Maricuquis o algo así, no?
Cookies o Cuquita, ahí en el, ¿cómo se llama? El templo.
Sí.
Me dicen Asina.
¿Cookies?
No, Asina.
¿Asina?
Ajá, me dicen Asina. No, me llamo Cuca. Y ahí en mi casa, pues mis nietos me dicen Mamá Cuca.
Ok.
Otros Mamá Coco y cosas dejadas de esas que
mamá
se
Mamá Cuca me gusta,
gente.
Mamá Cuca está muy bien.
Mamá Cuca, me la cucan.
Mamá Cuca. Ustedes, ¿sí? Podrían ser más bien mis hermanos, porque no se ven ya.
Ah, ya no la cantó.
Y los Almeida están muertos de risa. Vas a ver, Cookies, vas a ver la Cookies. No. Cuidado, cuidado.
Ay, Dios, se me salen las flemas.
Perdóname, pero es que no tenemos. ¿Quieres agua?
No, gracias.
¿Un tequilita?
No me hables de tú, no seas igualado.
No, perdóname, no quiere.
A nadie dejo que me hablen de tú, babosos.
Discúlpeme.
No te voy a escupir, nomás.
No.
Ah,
discúlpeme. No, discúlpeme. ¿No quieres un tequilita? Digo, ¿no quiere usted un tequilita?
No tomo, ¿no? Hijo.
Ah, no. De lo que está perdiendo.
A veces llego a tomar, pero nada más tecitos de hierbabuena, de esas cosas que me dan para el estómago y para las almorranas, pues. Que ya ahorita las traigo todas prietas. Y es que la caminada que me di desde Santa Teresita para acá. Yo soy del barrio de Santa Teresita, nací en Yahualica, pues, sí. Pero...
Pero ya vive en Santa Tere.
¿Quién?
Usted.
¿Yo?
Sí, este dice no que... No sé. Dice que...
Pues llévenme, a... si saben que vivo ahí, ¿para qué me tienen aquí?
No, ahorita la llevamos. Entonces, este es un servicio social por si oyen a los familiares de la Cookies, para que vengan por ella aquí a Radio Universidad a recogerla.
Igualado.
De a la señora Cookies, perdónenme.
Y hoy que no traje ni calzones, me siento... Pues no traigo desde ese día que...
¡Qué noticia!
Es que mira, me salí bien temprano, mis nietos que querían ver pasar a la Virgen ahí por Américas. Uh-huh. Y le pones tú la sal, como te digo, le echas limón y ya con eso queda
bien. No, pero
bien.
Está hablando ya de otra cosa.
Sí. Pero me gusta mucho cómo se patina, fíjate, porque es un como un salto cuántico en la conversación.
Sí, sí.
¿Cuártico?
Sí, sí.
¿Como de cuarto en cuarto, hijo? ¿Cómo?
Como que pasas de un tema a otro así sin respirar. Vámonos a lo que sigue.
Es que ya la edad, hijo, ya no ayuda mucho. El oído lo traigo mal. El fundillo también.
¿Otra vez? Del...
¿O cómo digo, pues?
No, pues no digas.
¿A poco en este asilo no se pueden decir groserías?
Según yo, más que fundillo hay que decirle sifurús. Que es como la versión elegante.
Fufurufo.
Fufurufo, decía uno también.
Sí, fufurufo.
Bueno, pues yo voy a seguir rezando para que ya vengan mis nietos por mí. Me siento sola, ¿no?
No, tranquila. No.
Ay, Dios de mi vida. No he desayunado.
Ahorita aquí le damos unos chilaquiles, va a ver.
No me gustan los chilaquiles.
No, pues, de manera con garrote.
No, es que luego que voy al baño, veas cómo arden. Ay, no se siente tan feo, por eso no traigo calzón. Mira, las almorranas ya van mejor.
No, yo creo que eso ya es un tema que
es
no,
que antes los traía como racimos y uvas.
Racimos.
Y ahora ya no, ahora ya son como pencas de plata.
Ay. Oigan, pues se equivocó. Aquí no es el de la mañana, el del programa este que hay en la Radio Universidad de que viene la gente y se queja. No, aquí es otra cosa.
No, entonces no me puedo quejar de aquí. De
no,
nada.
Aquí no. Aquí más bien...
en el expreso de las 10 puede ser, pero cuando sí. Es específico de que miércoles de almorranas.
Ándale. Pero de esos de racimos y uvas.
No. Este es jueves de la chora interminable. No, pues le agradecemos que haya venido. Ya espero que vengan por usted.
Pues que ya llegan las muchachas estas que me metieron aquí a este asilo. Aquí es el DIF.
¿O no, qué es no, aquí? Es la Radio Universidad de Guadalajara. Pero aquí ya le difundimos, hicimos la difusión de...
Difundillos.
Me difundillo.
De todo, para que vengan por usted.
Pero me difundillo aquí con ustedes, bendito sea Dios.
¿Confundillo o difundillo?
Pues a ver si me llevan con la general aquí un ratito a la basílica.
Ahorita la llevan a la basílica y de ahí ya a su casa.
Que ya no cansada.
¿Eh?
Ya no cansada.
Oiga, y le agradezco porque tenemos... ya se durmió.
Bueno.
Oiga, doña Cookies, ya ay, ya vinieron sí. Por usted.
Ay, sí, mija, ven, dame la mano sí. Para que me levante.
Que le vaya muy bien, ¿eh?
Me están faltando respeto.
No, para nada, con mucho cariño.
Un placer, mamá Cuca.
Ay, gracias. Muchas gracias, hijo. A ti sí te voy a dar la bendición. Padre, Hijo, Espíritu Santo, protege, pero siempre, amén. Ay, nos vemos, muchachos. Ándale,
que le vaya
qué
muy
placer,
bien, ¿eh?
Qué
no
placer.
Les digo a aquellos muchachos que me están viendo.
Los Almeida son bonitos.
Tenemos un invitado el día especial, el día de hoy, que es el expresidente, lo tenemos aquí desde hace rato, y ha habido...
Gracias.
Sí, estamos muy contentos de tenerlo aquí, señor expresidente Felipe Calderón.
Además que es que se volvió muchísimas a colocar gracias. En el centro de la polémica.
Sí.
Ha sido necesario este proceso que pues, nos ha llevado a muchos mexicanos a reencontrarnos con la verdad... Y bueno, no hay que otra mentira que está pululando aquí en la República.
Claro.
Para nosotros es muy importante hacer una agrupación que pueda contrarrestar pues los ataques que está realizando este gobierno.
Oiga, señor Felipe Calderón, usted sabe que pues ahorita cómo está el país, cómo se está armando el país, cómo se está armando Latinoamérica, cómo se arma Cuba, cómo se arma la Cuba.
Bueno, la Cuba se arma a través de un ron muy particular, ¿verdad?
No, pero yo estaba hablando del país de...
Cuba.
Sí, sí.
No he tenido oportunidad de estar en este momento en Cuba, pero lo que sí le puedo decir es que el gobierno federal no ha estado actuando conforme a derecho para todos los mexicanos y mexicanas.
Sí, está usted muy molesto porque además hablan...
Pues mire, mucho. Más que estar molesto, querido Trino, querido Gis, es ser consciente de esa posibilidad que se está realizando a través de Todos por México, o Viva México, o Viva Villa, lo que le pongan. Pero yo les agradezco mucho que me den este espacio para poder platicar, invitarlos a que participen también en este nuevo partido.
Claro.
A ver, pero una cosa, se le achaca mucho su excesivo uso de la red social, porque incluso...
No es excesivo, si tú me vas a criticar diciendo que es excesivo, pues yo también te puedo criticar, que ustedes escriben demasiado, más que escribir hacen demasiados monos, y nadie les dice nada. Yo puedo hablar, puedo decir lo que yo siento, pero si ustedes están a favor del señor este que está ahora como presidente de la República, pues muy ustedes, no voy a aceptar que me critiquen de esa manera.
No, pero es que, por ejemplo...
Vamos a brindar, ¿qué le parece mejor usted y yo?
Pues, ok, está bien. Ahora está bebiendo más tinto este señor Gis, o sea, no le entra el tequila. Pero yo sí soy tequilero, ¿le puedo decir de tú o no de usted? ¿No?
Mire, yo preferiría que me hablara de usted.
Sí, muy bien.
¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene?
Sí.
Hábleme de usted, por favor.
Yo soy más grande que usted, yo tengo ya 58 años.
No me diga.
Sí, en fin.
Se ve más joven. La señora que salió hace un momento de la cabina, yo pensaba que era parte del equipo de trabajo aquí de Radio Universidad y se ve se siente ese ambiente que, por supuesto, también... Salud, vamos a decir salud. Por
salud, menos, salud, salud, salud,
salud. Ah, caray, este sí está...
Es un siete leguas blanco.
Sí, lo tiene.
Sí.
Hablaban del tejuino, pero creo que el tejuino es poco fermento, ¿no?
Supongo que se le puede echar piquete al tejuino, ¿no?
Pues vamos a darle piquete entonces.
Muchas gracias. Oiga, muchas gracias,
Al contrario,
mi querido presidente.
Mi querido Gis, que está leyendo la Biblia, estando yo aquí presente. Me imagino que ha de estar como el presidente que me...
Estoy revisando su currículum.
Ah, caray. Ah, el currículum de su servidor. Pensé que estaba leyendo la Biblia, como lo hizo ya después mi predecesor, que él sí leyó la Biblia, unos pasajes bíblicos. Yo pensé que estaba haciendo usted lo mismo. Yo les agradezco entonces este espacio, invitando, por supuesto, a toda la gente que nos está escuchando a través de esta frecuencia aquí en Radio
Universidad de Guadalajara.
Universidad de Guadalajara. Estaba fuerte lo que me sirvieron. Y agradezco y los invito a todos a que formemos parte de este, salud, de este, lo que estoy armando, que se me acaba de olvidar que estoy armando.
Es un partido político.
Partido político, regresar, sí. Así es, bueno, sí. Más que yo mismo, quiero que Margarita,
sí,
pero bien preparada, Margarita, ¿verdad?
Hay unas margaritas aquí muy buenas, aquí se las preparan los Almeida, son buenos para...
Sí, los
para,
hermanos Almeida.
Sí, los hermanos Almeida.
Saludos también a ellos, sí. Gracias, mi
cariño. Hacen además películas de narcotraficantes.
Son los Almada.
Ah, ¿no? Sí, no, perdón.
Sí, se nota que usted es mayor que yo.
Y toma más.
Pues tome más. Gracias a ustedes, gracias.
Muchas gracias, señor Gis. Presidente. Gracias,
que Dios los bendiga, como bien dijo la señora que estaba aquí antes con ustedes.
Muchísimas gracias. Gracias, señor expresidente. Aquí estuvo en la Chora Interminable el expresidente Felipe Calderón.
Te estás luciendo con los invitados, sí. Trino, qué buena labor de casting.
También está, no sé si está Vicente Fox, ¿estará? ¿Estará ahí Vicente Fox? Déjame, Juanito, no puedes pasar. Sí, pásale, señor.
Muchísimas gracias, señor Town.
Sí.
Bueno, señor. Pues... ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo está, don?
¡Ea!
Don Vicente.
¡Ojo! Vicente Fernández, su servidor.
No, Vicente Fox, ¿no?
Ah, sí, perdón, por la F me confundo. Pues aquí estoy también acompañando a mi amigo Felipillo, que está haciendo su partido. Y por mi parte, haré también el propio, mi propio partido.
Ah, ya, porque yo tengo un vino que se llama propio, si lo quiere también atorar, porque sé que también pues, es usted muy, muy pachecón, ¿no?
Incluso, no. O sea, tampoco se me juzgue.
Hay gente que está dejando de fumar mota a la hora que sabe que usted está metido en la mota. O sea, pues está haciendo una campaña
contra. No, me están desprestigiando y desprestigiando todos y todas las personas que están con Lopitos. Lopitos, desde aquí te mando un cariñoso saludo, hijo de...
Ya, usted no le dice Liopes, ¿verdad?
No. Para mí es Lopitos.
Lopitos, ah, muy bien.
Es X. Ajá. Y la verdad, no estoy fumando mota, como la gente está afirmando.
¿Cómo?
Oh, qué tristeza.
No fumo.
Pero hay hasta fotos, ¿no?
Sí.
No me sale cerca montajes, de la planta.
Son montajes, mire, le voy a decir algo a usted también. Son montajes que me han estado haciendo los... Amlovers, o cómo se llaman los bots estos de las botas, o los...
Se le dicen bots, les dicen chairos.
Los chairos, sí. Changos, esos monos que se la pasan juzgándome y juzgándome.
Es que lo que pasa es que también usted dice cada cosa, señor Vicente.
Pues mire, fino, más que decir cualquier cosa o cualquier coso, realmente estoy tratando de hacer que la gente abra su mente. Por eso quiero invitarlos a ustedes estos pequeños detallitos para cada uno. Por favor.
Muchas gracias. Que están muy bien forjados, ¿eh? Están muy bien forjados. ¿Es sativa esta hierba? Sí, ¿índica o sativa?
Es para la paz.
Ok. Muy bien.
Es como la pipa de la paz, pero esta es la.
Para irnos a la paz allá a la playa y ponernos bien pachecotes.
Aquí mismo podemos irnos a la paz. Okay. Usted dé un jalón, mire. Bueno, y así mismo estamos en la paz.
No está regañona, ¿eh? No está, o sea, poquito, pues.
Pues mire, ya realmente tengo mis sembradíos de maíz.
¿Ahí en su rancho, en Guanajuato?
En su rancho, efectivamente. En su rancho yo le he sacado a usted casi 2 toneladas de maíz.
Mi rancho, tu rancho.
Efectivamente.
Ya lo está albureando.
No. Con todo respeto, su rancho, yo les los invito a que estén ahí con nosotros, con Martita, que quién sabe dónde está. Martita. Así es, Martita, sí. Siempre me abandona y me abandono.
Creo que está en su rancho.
No. Me la traje aquí.
Perdón.
Ah, sí.
Me la traje aquí, anda. Creo que está con Felipe y José. Bueno, pues me quiero despedir. Sí, no sin gracias. Antes. No sin antes. Antes, vámonos. Creo que me está haciendo efecto esta cosa. Entre los alcoholes que sirven aquí, los churritos que ofrecen.
No, bueno, usted trajo los churritos de alcohol, aquí teníamos para...
Los míos eran de azúcar, no sé qué demonios pasó aquí.
Pues entonces estamos haciendo ya una cobertura de varias sustancias a lo largo de esta pequeña entrevista.
Sí. Muchas gracias.
Muy pequeña para ustedes, muy grande para mí.
Para el país.
Para ustedes también.
Oye, muchas gracias.
Se los agradezca.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Presente,
¿eh? Al contrario.
Que le vaya muy bien.
Estén bien. Se va por saludos.
Gracias. Esta chora ha sido, pues, tantos invitados, ¿no? Tan ecléctica. 2 expresidentes, una viejita. ¿Te gustaría como invitar como un personaje de caricatura de la televisión?
No, pues claro.
A ver, pero...
¡No me toques! ¡Suéltame! No.
¡Ya llegó!
¡No quería llegar! No. ¿Qué pasó? ¡Unos locos aquí!
¿Lo están metiendo a rastras?
Sí.
¡No! ¡Y suéltame! ¡Ay! ¡Suéltame el cuello!
No pasa nada.
¡Nadie le está haciendo nada!
¡Demonio, te voy! ¡Ay! Ya me soltó el cuello. ¿Quién es este muchacho?
¡Bienvenido!
¡Gracias, Gis! ¡Cuántos años sin verme!
Oye, Homero, qué gusto verte aquí.
El gusto es suyo, como siempre, nunca pues, se los quitaré.
¡Qué gran momento! O sea, siempre, estar con Homero Simpson es verdaderamente un privilegio para La Chora, o sea, porque ha sido de nuestras... Quizá de nuestras influencias principales a lo largo de toda la historia del programa, ¿no?
Por supuesto.
¿De verdad?
Sí.
Solamente vino una vez, ¿no?
Sí, una vez, pero eso nos ha dado tanta
pila. Dejaste tu marca.
Sí.
Que Dios los perdone.
¿Cuántas temporadas llevas, Homero, ya al aire? Este año es la 30 y algo, ¿no?
31 va a ser.
¿31 años?
Ay, sí, son 30. 30 largos años de soportar ese maldito demonio. ¡Ay, cómo lo quiero a mi Bart! Pero más quiero a March. March, donde quiera que estés. March se nos fue.
¿Cómo? ¿Qué pasó?
Sí, se fue a Mérida.
Ah, bueno.
Y yo me vine a Guadalajara, entonces se nos fue a los niños y a mí. Pero aquí estoy otra vez en Radio Universidad de Guadalajara.
¡De Guadalajara!
No se llama así.
No, pero está muy bonito el bautizo que le acabas de dar, mi querido. ¡Oh! Homero. Oh, ¿por qué es Homero J?
Sí.
Simpson. ¿Por qué J?
La J es de Jimeno. Homero Jimeno Simpson para servirles.
¡Órale!
¡Ay, me escuché muy decente!
No.
Hasta solemne.
Oye, ¿y a qué huele aquí? Se huele medio raro.
Es que estaba Vicente Fox.
Estuvieron los expresidentes.
Huele sí. Cuando yo era estudiante y me siento mareado. ¿Puedo tomarle a ese vaso?
Sí, nomás te advierto que es...
¿Qué es esto?
Es tequila.
No, bueno. ¿Tequila? Pero además, sí. Como estamos recorriendo sustancias, si no me equivoco, a ver tú, Trino, me ubicarás bien, pero creo que, si no me equivoco, Homero ha estado hasta en el desierto comiendo peyote, ¿no?
Sí, señor.
O estoy en lo...
Estás en lo correcto. Ese peyote, ese coyote. ¿Cómo lo recuerdo? ¿Y a qué huele aquí?
También hay cerveza, ¿eh?
No.
Había tejuino primero.
No me mientan, pequeños demonios.
No, espérame.
¡Esto es mota!
Es que estaba fumando aquí Vicente Fox Quesada.
¿Quién es Vicente Fox?
Era uno que era presidente aquí hace como... ¡Uf!
Ah, el señor grandote que salió hace un momento con botas.
El de las botas, sí.
Oh, con las de botas. Era una viejita que iba adelante de ellos.
Sí. Ah, la mera primera, doña Cuca. Sí.
Era una devota.
Sí, y luego estaba Felipe Calderón y luego este señor.
Creo que a Felipe Calderón lo conocí yo. Deja pensar, voy a recordar. ¡No lo recuerdo!
No, es que tú tienes una memoria de corto plazo, acuérdate.
¿En serio?
Por la cerveza. Tú sabes que la cerveza Dove, la que venden ahí en la cantina de Moe.
¡Moe, te mando saludos! Estoy acá en Guadalajara.
Saludos a Moe.
Saludos a Moe.
¡Moe! ¡No es Oh!
En su cantina que... ¿Cómo está Barney? ¿Y cómo está también tus amigos?
¿Lenny Carl?
Sí.
Se rumora que ellos se han dado besitos. Yo nunca los he visto, pero se han dado besitos. Y Barney creo que estaba abajo de la barra de la taberna de Moe. No lo he visto tampoco.
Ah, Barney es sensacional. Todo el tiempo está...
No es cierto. En una ocasión fue mi competidor para ser astronautas, pero lo derroté como los grandes. Y también me quitó mi trabajo quitando la nieve de las calles de Springfield.
Claro, maldito él tenía al señor Plow, ¿no? Al
No quiero recordarlo.
No, está bien.
O sea, quizá en el episodio...
Lo estoy recordando.
Quizá en el episodio donde aparezca Calderón, Felipe Calderón en Los Simpson, puede ser con Barney, ¿no?
Sí, por supuesto, ahí en la
creo
cantina de Moe.
Sí. No, salió en South Park.
Salió ahí, ¿verdad?
Allí estuvo Felipe Calderón.
Ah, sí, es verdad. ¿Te gusta South Park?
¿Qué es eso?
Es la serie animada que es como
ay,
la
lo acabo de decir yo, ¿verdad?
Sí, sí.
Ay, qué baboso. No, qué baboso porque me lo dijiste. Podría decirte que... le pones dos pizcas de sal y vuelves bien.
Ya estás como la viejita, Homero.
Es que me la topé y me dijo lo mismo, vieja babosa.
Oye, y las otras digamos que no compiten, porque yo soy fan de los Simpson así como...
Yo compito, siempre. ¿De verdad? No, compito contra todos.
Pero, por ejemplo, Family Guy, ¿la has visto? ¿La otra serie?
Family Guy.
Han estado invitados ahí.
¡Oh! Salí en un episodio ahí con ese gordo baboso.
Sí.
Ay, como lo recuerdo, nos peleamos como 20 minutos y me dejó todo sangradito. ¿Family Guy se llama?
¿Ahorita qué? O sea, ¿qué sería? ¿Rick and Morty? ¿Cómo se llama?
Rick and Morty,
BoJack Horseman.
Sí.
Salud. Ah, perdón, pensé que habías estornudado.
Está Desencanto, que también lo hace el que te creo a ti, Matt Groening. Desencanto está en Netflix.
Futurama.
Futurama, que a mí sí me gusta mucho, por ahí sale.
A mí no.
¿No?
Déjame pensar los demás.
Bender es como un Homero, pero del espacio.
Es el Bender, ese sí, sí lo conocí, en sí. Un episodio conmigo.
Sí, ahí salió, desde, mm-hmm. Recuerdo que hubo un...
Le mando saludos a... ¿Cómo dices que se llama?
A Bender.
¡A Bender! Iba a decir Fender, pero sí es Bender.
Sí.
Oye, bueno, ya me voy.
No, no me, pero, espérame, que me gustaría una especie de revisión de Blade Runner a través de los Simpson.
Sí.
En donde Matt Groening sea como el creador de los replicantes y que llegue Homero como el replicante que quiere más vida. Bueno, son ideas, pues, Homero. O sea.
Ya se nos durmió.
Qué mala onda, era buena idea, ¿no, Trino?
Sí, hombre. A ver, déjame. ¡Cerveza!
¡Ay, dos para mí!
Ah, ¿verdad? Lo despertaste.
Ay, me quedé dormido, perdón. Lo siento,
qué mala muchachos. Onda, Homero, ¿eh?
No, no.
Te estaba buscando posibilidades.
Tú sabes que yo te quiero como un hermano. Porque de cierta manera tú y yo nos parecemos.
Es lo que dice mi hijo.
No. ¿Cómo se llama tu hijo?
Juan Pedro.
¡Juan Pedro, te quiero! Tu papá es mi hermano.
Oye, manda a saludar a Fede y a Cristóbal y a Chema.
Fede, Cristóbal y Chema los quiere Homero Simpson con todo su corazón. Y sus papás les van a llevar rosquillas. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Me están diciendo que no! No, ¡exíjanles sí, sí. rosquillas!
Es que hay que cuidarlos en la infancia de que no anden comiendo tanta rosquilla porque van a acabar como tú, así gordotes.
No, yo no tuve infancia, tuve inflancia. Y eso fue gracias a las rosquillas. Ustedes se ven muy desnutridos. No les creas. Hacen falta las rosquillas y las cervezas.
Aquí yo traigo mi rosquilla, mira.
Rosquilla.
No, es mi lonja. No. Se va a lanzar sobre tu rosquilla.
¡Ay, dame esa rosquilla! ¡Es enorme! ¡Ay, está muy salada, Trino! La rosquilla, ¿eh?
Oye, Homero, pues muchas gracias por venir. Saludos, por favor, ahí a...
A toda la familia Simpson.
Sí, a Lisa, a Bart, a Maggie. Sí sabes que tienes una hija que se llama Maggie, ¿verdad?
No, tú tienes una esposa que se llama Maggie.
Eso sí, eso sí.
Pero yo no tengo una hija que se llama Maggie.
Sí, es la más chiquita, acuérdate, que tiene chupón.
Me da la impresión de que... ¡Sí es cierto! El chupón es una bebé con... ropa azul y un moñito azul.
Sí, exactamente.
¿Es mi hija?
Sí, es
mi hija. ¡Ay, qué emoción tener otra hija! La quiero. ¿Cómo se llama?
Maggie.
Ah, sí, es cierto. Maggie como tu esposa. No me digas que es tu esposa, mi hija.
No.
No me digas que eres un depravado con una niñita de apenas unos meses de edad.
No, ¿qué te pasa?
Bueno, pues es que no entiendo lo que... El señor está leyendo la Biblia, mire, ya se quedó dormido.
Ay, estaba queriendo ver si aquí sale tu edad, pero no, te calculamos unos que...
38 años.
39, iba a decir 38 años.
Todavía 38 años. Después de 30 años, tengo 38.
Qué loco cómo avanza el tiempo en los Simpson, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Porque sí avanza, pues.
Sí, por supuesto.
Pero es como en año perro, más bien, ¿no?
Sí, tienen la misma edad.
Acabas de decir perro.
No.
¡Me dijiste perro! No. ¡Eres uno! ¡Ay, te odio! Bueno, no, te quiero.
Muchas gracias, Homero, por estar aquí en La Chora Interminable nuevamente.
Homero J. Simpson.
Sí, J. Simpson.
¿Nuevamente? ¿Ya había estado yo aquí?
Sí, ya habías estado aquí.
Ay, sí, es cierto.
Hace como 4 años.
¿De verdad?
Sí, hace como 4 años.
Uy, no lo recuerdo.
Ya llovió.
Bueno, ya me voy.
Ahora sí queremos...
¡Maestro!
Al invitado...
¡Alumno!
Al mero, mero machín del programa de invitado de La Chora. Los demás, pues, eran nomás así como... Que iban a estar un ratito, pero pues yo ya quiero. Muchas gracias, Homero, que te vaya bien.
¡Gracias! ¡Adiós! ¡Me saludan a sus hermanos! No, les digo a los muchachos Almeida.
Bueno, pues ahora sí, amigos, estamos bien contentos. No sé si, Pelón, tú estás muy emocionado de que esté aquí Víctor Manuel Espinosa.
Un gran evento, o sea, qué buena sorpresa, qué buen regalo para el programa, Trino, gracias.
Sí, no, pues gracias a ti, Víctor Manuel Espinosa, con
gracias
nosotros.
Gracias a ustedes. Oh.
No, gracias a Dios. No,
sí, gracias al público.
Gracias a los Almeida.
Gracias.
No, ¿qué? Platícanos estos eventos que nos estabas cotorreando. Estás con mucha chamba, eso me da muchísimo gusto.
Sí, gracias.
Y ahorita estás haciendo una, bueno, ya lo acabaste de hacer, que es sensacional, el audiolibro de el
Game of Thrones.
De Juego de Tronos.
Así es. Pues nada más he grabado 6 libros. Gracias por la invitación, Gis. Gracias.
Maestro,
no,
maestro.
No, maestro. 6 audiolibros. La precuela de Juego de Tronos.
Ajá.
Y otros 5 libros. Todavía me faltan 3.
No me digas.
Sí, es pesadísimo.
Y entonces haces todas las voces.
A ver.
Pero entonces, ¿cuál es la diferencia del audiolibro con la serie? O sea, aquí sí literalmente estás tú con un...
libro.
¿El público está con un libro en la mano?
No, la gente lo que hace es ponerse audífonos y escuchar el audiolibro que se tiene. Y es muy distinto el libro a la serie.
Claro.
Tuve que ver la serie para más o menos identificar a los personajes y qué voces darle. Por ejemplo... Ajá. La reina Cersei, que también tuve que hacerla. Bueno, todos los personajes. Pero la reina Cersei, que tenía sus particularidades en cuestión de voz y de interpretación. Creo que hasta me causó un momento de desconocimiento de mí mismo. Grabé un día 4 horas seguidas a la reina Cersei junto con las 3 septas que la detuvieron y demás, ¿no? Y de repente yo
estaba hablando de esta forma con la reina Cersei.
Y las septas hablaban como la señora que salió hace un momento de aquí. Tenía que ponerse a... Tenía que platicar entre ellas.
Bueno, ¿qué lío?
Y la reina Cersei... Sí. La reina Cersei por fin lloraba. Y recordaba a su hermano. Entonces yo me quedé con ese...
¡Wow!
Me quedé un
rato... ¿En ese avión?
En ese avión, sí. Como 4 horas.
¡Wow!
Y no había comido, no había tomado agua, no salía de la cabina. Yo estaba encerrado como aquí en la cabina.
Ajá.
Y hablando nada más, ¿no? Termino de grabar esa sesión de 4 horas...
Y salgo hablando así. Y yo salí a la calle muy, muy natural para mí llegar a las tiendas, por ejemplo, y decir que sí, que cuánto costaba el agua.
No.
O sea, este tipo tiene... ¿Qué voz tan sensual tiene? Y en realidad era la reina Cersei.
Te abrió muchas puertas.
Muchísimas puertas. Afortunadamente no me abrió las piernas.
Ay, por poquito.
¿Y el rey cómo tiene la voz? El
rey, se me olvida en este momento el nombre del esposo de la reina Cersei. Y era... Es que era Eddard Stark.
A ver, espérate. Perdón, ¿cuántos personajes hiciste?
Aproximadamente eran 700 personajes por libro. 700 personajes.
Pero tú no los hacías todos.
Todos. Tanto el narrador como... El primer libro no
bueno. Entonces digo, me vas a perdonar, pero entonces... O sea, ¿esto fue lo que desencadenó esto que nos estabas platicando ahorita del incidente psíquico?
Sí, yo creo que sí. Hay un fenómeno que ocurre en nosotros los seres humanos que se llama síndrome de posesión. Que cuando el actor se mete tanto al personaje, le sucedió a quien hizo el Guasón anteriormente.
A Jim Carrey con la vida de Andy Kaufman.
Exactamente, también a él le ocurrió. Se llaman síndromes de posesión, según los psiquiatras o los especialistas, que se puede quedar la gente en el personaje por mucho tiempo. A mí me sucedió con este personaje de la reina Cersei porque era una situación muy, muy difícil. Y afortunadamente se me quitó rápido, ¿no? Pero hay personas que les queda por meses o por años, como les sucedió a John Mueller. ¿Cómo se llamaba? ¿Johnny Weissmuller?
Ah, de Tarzán.
El de Tarzán. Que murió en Acapulco justamente con síndrome de posesión. Se creyó Tarzán hasta sus últimos días.
Ay, caramba.
Sí, allá vivía, allá incluso tenía un chimpancé. O sea, él vivía como si fuera Tarzán. De verdad, así estuvo.
Qué chistoso, caramba.
Y a mí me ocurrió eso por unos días. El primer libro que grabé de...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
La saga de Juego de Tronos fue la precuela. Y ese fue un anciano quien narraba. Era un... no recuerdo el nombre del personaje como tal. Y él narraba lo que ocurría con cada una de las historias que iba contando. Pero él personificaba a los personajes. Por ejemplo, decía... De pronto se acercó su hija y le reclamó... ¡Tú eres mi padre! Y yo lo interpretaba de esa forma. Y la gente escucha al narrador interpretando a los personajes. Pero con la saga, con los 5 libros que hice después, que todavía, repito, me faltan 3, con los otros tenía que actuar a los personajes.
Desde el príncipe Joffrey, que tenía que ser lo rebelde, tenía que ser la actitud del niño, ¿puedo decir mamón?
¿No, sí, 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 sí.
Ah, bueno, el niño mamón. Que era muy grosero con su madre, sabía que no era hijo de su padre, de cierta manera. Uno se sentía cercano a su padre y se ponía enojado y rebelde. Conforme pasaban los libros, tenía que hacerlo que creciera un poco al personaje. O bien la reina Cersei, que al principio era toda una doncella, una dama.
¿Cuál era Cersei? Perdón, era la...
La esta, esposa la, de... Se me olvida cómo...
¿No era de los Lannisters? Sí,
Lannister.
La muy cruel.
Exactamente. Cruel, exactamente. Y ese comportamiento cruel tenía que ser así, justamente. La crueldad es ser frío.
Sí.
O sea, no le importa si sufre, no le importa si es feliz, ella es cruel.
Y era, mátenlo. Tenía que decirlo con esa crueldad, con esa frialdad.
Pero llega un momento que la detienen a Cersei. Está con las septas.
Y ahí sí se puso a llorar. Y fueron escenas más difíciles para mí porque no podía entender cómo...
Interpretar a una mujer que era tan dura, tan sí, fría, claro. Después hacerla sí, sometida.
Pero ¿esto era para el mercado latino?
Sí, mercado latino y España.
¡Wow!
Es para toda América Latina y España muy este trabajo.
Pero qué curioso que o sea, que en España acepten este no acento español.
Se hizo casting.
Porque ahí me imagino que son muy, muy necios en eso, en que tiene que sonar españolete.
Pues fíjate que no, sí querían que sonara más neutro el sonido.
Mira, ajá, mira.
Porque si hubiera sonado como aquí, como Guadalajara, pues no, a lo mejor no hubieran querido.
De Yagualica.
De Yagualica, peor.
¿Qué pasó, mi Cersei? Sí.
Entonces hicimos casting de varios lugares del continente, gente de España también. Y
de Michoacán, imagínate al rey, pero hablando gente, como el de Michoacán.
Todos michoacanos, el que dice que está una persona en el pueblo, que está en el pueblo, un señor de ahí de Michoacán. Y llega un cuate de fuera de Michoacán, ¿no? Y le dice, disculpe, ¿aquí no hay Kentucky? Y le dice el señor del pueblo de Michoacán, sí, señor, aquí hay Kentucky, Ken Canty, Ken Bailey. ¿Qué querí? ¿Qué querí? Entonces, imagínate.
Sí, me gustaría ver al rey en ese tono.
De Michoacán.
Todos michoacanos. Ir a Cersei. O te largas, te vamos a agarrar piedradas. A piedrazos.
Oye, pero esa me suena como extenuante esa chamba, o sea, sí es muy matada, ¿no?
Sí, fue muchísimo trabajo, fueron horas. Uf. Y sin parar. O sea, yo tomaba el libro sin saber qué decía el libro.
No manches,
lo iba leyendo sobre la marcha y recordando, por supuesto en la mente, era el recuerdo, no me ponían audios, de cómo había hecho anteriormente a ese personaje. Uh-huh. Y recordar cuáles eran las últimas participaciones, cómo había quedado de afectado el personaje. Por ejemplo, en el caso de Catelyn, que era la esposa de Eddard Stark, que ella sí resultó muy afectada porque le matan al esposo, le matan al hijo. Sí. Y, ella comenzó siendo firme, fuerte, y después era una mujer muy sufrida. Me costó más trabajo personificar a las mujeres que a los hombres, por supuesto, por obvias razones.
Sí, sí.
Pero hay encuentros entre hombres y mujeres, por ejemplo, de
la reina Cersei, hablando con
Eddard Stark. Eddard Stark hablaba más o menos así. Yo lo hacía que hablar de esta manera. Reina Cersei, recuerde que usted es la esposa del rey. Y cuando el rey muera, usted tendrá que irse de este lugar.
¿Irme de los siete reinos? ¿Usted sabe que después de la muerte de el rey, yo sería la reina? Y mi hijo, el príncipe Joffrey, sería el nuevo rey. ¿Quién se tiene que ir de aquí es usted, señor Eddard Stark?
Se lo advierto. Si no se va, morirá degollada.
Degollada es muy poco para usted. Usted podría morir decapitado. Lárguese. No quiero seguir hablando con usted. Entonces, en esa interacción de los personajes...
Wow,
¡qué bonito! Es que, ¿cómo acomodas la garganta,
Victor? Oye, alto. ¿A poco también fuiste la... ¿Cómo se llama la de los dragones? La Daenerys, ¿cómo se llama?
Daenerys Targaryen.
¿Fuiste también?
Sí, claro.
¡Dracarys! Es cuando gritaba... ¡Dracarys!
Obviamente era cuidar el micrófono, retirarme, acercarme y...
Y también hacerla más, más joven a ella.
Es que es muy chula.
Sí, muy guapa. Vi la serie con fines laborales.
Científicos, ¿no? Científicos.
Científico para estudiar más o menos a los personajes. En este momento, obviamente, sí me preparaba previo a la grabación de cómo tenía que hacerlo. No leía lo que iba a aparecer en el episodio. Pero aproximadamente grababa entre 40 y 50 páginas diarias, no, sin leerlas previo.
Sí, o sea, perdón, ¿sí está bien pagada esa chamba? O sea,
a mí me pagaron muy bien porque bueno, por el grado de dificultad que presenta.
Pero nomás para comentar, si no quieres no llegamos al fondo, pero sí te causó un problema de salud todo esto, ¿no?
Sí, Trino, sí. Me afectó bastante porque, como les decía, trabajaba bastantes horas.
Muy, cabrón, tú eres muy chambeador, cabrón. O sea, sí, debías de cuidarte un poquito tú también.
Tuviste una especie de cortocircuito, o sea...
Literalmente un cortocircuito, porque tuve un microinfarto cerebral, no, estando trabajando, ¿eh? Y aún así continué, yo no sabía qué me había pasado.
O sea, empezaste a sentir algo, o sea...
Una punzada del lado izquierdo.
¿A media grabación?
A media grabación, exactamente. Estaba haciendo... no recuerdo cómo se llamaban los personajes, pero que eran como tipos sacerdotes.
En esta de los del Game of Thrones.
Game of Thrones, así sí. Es. Y de estar hablando de esta forma, no recuerdo. Estaba haciendo este tipo de voz. Y él tenía miedo. Y comenzó a suplicarle a la reina su perdón. Pero como estaba solamente hablando él, yo tuve que meterme tanto al personaje para poderlo hacer que llorara.
Llorar como un anciano con miedo.
Y ahí fue donde sentí ese shock. Yo no sabía que me podía pasar.
Pero hiciste la señal de que corte, interrumpa, ¿no? Algo así.
Literalmente paré.
Paraste.
Sí, paré y le dije a quien me estaba operando, déjame descansar, creo que ya no puedo. Terminando de grabar, me pasé a dar la clase, porque doy clases de voz a actores de doblaje y a locutores.
Seguías de pie, o sea, sí, seguías rolando.
Yo no sabía qué me había pasado. No lo entendía.
A ver, pero entonces, ¿y cómo se siguió profundizando esta...?
Perdón por el chiste, pero empezaste a hablar como Juan Pablo II.
Como Juan Pablo II.
Bueno, depende de la época.
Perdón, que me dé risa.
Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Me voy, pero no me voy. Me voy, pero no me ausento. Porque aunque me voy, de corazón me cuero. México lindo, que Dios te bendiga.
Y cada uno tiene su forma, incluso sus movimientos.
Tú de todo modo sentiste algo raro, pero seguiste, terminaste ahí el rollo, dijiste me siento mal, pero tenías que dar una clase.
Sí.
Te fuiste a dar tu clase, ¿y qué pasó?
Terminé la clase. Me llevan al hospital, me checan y me dicen, traes la presión muy alta. 180 y tantos, era una crisis de hipertensión.
Ajá.
Y la glucosa no me la checaron, pero ya también la traía muy alta. Porque era comer en episodios o poquito de esto, porque urge la entrega de los audiolibros, porque tienen que hacer la edición.
Perdón, pero entonces, o sea, ¿no alcanzaste a llegar a un colapso psíquico?
No, llegué afortunadamente.
No. Qué bueno, cara.
Sí, no, yo creo que no hubiera podido terminar el libro. Al día siguiente regresé a trabajar mareado. Y con displopia o displopía, no recuerdo cómo se
llama. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Es vista doble.
Ajá.
Pero yo veía del lado izquierdo, veía hacia abajo y el lado derecho hacia arriba. O sea, veía doble, uno abajo y otro arriba.
Como nosotros el sábado en el hongo, Trino.
Y yo sin hongo, imagínate. Por el puro alucine de los personajes.
Wow.
Entonces lo que hice fue trabajar casi un mes. No, mentira, ya me quedaban páginas nada más por terminar ese último libro. Terminé grabando con un ojo cerrado, el izquierdo. Cerraba el ojo izquierdo y trabajando nada más con el derecho.
No.
Leyendo en la pantalla, un iPad que tengo.
Sí.
Ahí estaba leyendo y yo con este mareo horrible, pero yo sabía que tenía que terminarlo.
¿Cuánto tiempo te tardas en hacer un libro de los de Game of Thrones, en grabarlo?
En grabarlo. Me llevó aproximadamente, bueno, fueron 6 libros, 10 meses.
Wow.
6 libros, 10 meses. O sea, me faltan 5 meses para terminar la saga completa.
Llévatela más leve, ya ves lo que pasa.
Sí. Oye, no, la verdad me da mucho gusto que nos acabas de dar una... Ahorita no lo vamos a decir si no quieres, pero ya vas a hacer... tienes un nuevo empleo de este tipo de cosas en una editorial importante.
Sí.
Y eso se me hace sensacional, Víctor, porque tú te mereces tener esas chambas, digo, que te las paguen bien primero, y segundo, que sea más sosegadito, que tú no te...
Sí, soy muy apasionado.
Sí, eso está bien, sí. Pero...
Sí, afortunadamente sí me hicieron un buen pago, me hicieron un buen bono, porque...
Eso está bien.
Era un trabajo de verdad, de demasiada dificultad interpretativa.
Suena muy cabrón.
Porque aparte de hacer las voces de los personajes, habría que hacer que vivieran los personajes las escenas, ¿no? Cuando matan a uno, que mataron a cientos.
Sí.
Pero hacerlos que vivieran en ese momento y que la gente lo escuche nada más, porque los audiolibros... Solamente es voz.
Sí.
O sea, la gente lo único que escucha es la voz de los personajes.
Oye, ¿y te avientas también tú, digamos, si en el momento, por cuestión práctica, de pronto también sonidos incidentales o no?
No, eso me dijeron que no lo hiciera. Por ejemplo, si lloraba el personaje, decía el narrador, soltó el llanto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si ya lo dijo el narrador, ¿para qué escuchar el llanto?
Lo único que hacía era hablar llorando. Era lo que estaba haciendo nada más. Perdóneme, su majestad, yo no lo sabía.
¿No lo sabías? Y aún así te atreviste a hacer el no sé qué.
Oedo de Star, que tuvo que salir en un... en recuerdos de los personajes, tenía que volver a recordarse a Eddard Stark y de cómo lo había dicho, y ahí era volver a escucharme en la mente cómo lo había hecho. Uf. Porque era perder el tiempo buscando la voz de cada uno de ellos, y fue más de memoria.
Pero se cuenta, supongo, montones de escenas de batalla, si hay todo un equipo de técnicos haciendo sonidos de lanzas.
No,
y de...
solamente es audio y el narrador diciendo lo que está pasando en la batalla.
No suenan las lanzas ni nada.
No es una interpretación para video, es realmente audio de un libro, como si tú lo estás oyendo en tu mente.
Así es.
Y es más, tú lo estás oyendo y te imaginas las cosas.
Como eran las radionovelas.
Sí.
Pero sin los efectos y la música.
Exacto.
Va solo el audio.
Sí.
Y obviamente también la interpretación de los personajes tenía que dar la situación, ¿no? En la que...
¿Este es tu primer trabajo de un audiolibro, es decir, Game of Thrones, o ya habías hecho otros libros?
Ya había hecho otros libros. Hay uno que se llama Secreto Biblia también.
Ajá.
Que fue gracias a ese, que también hice los personajes. Algunos me fallaron porque no los había estudiado, los personajes. Me refiero en voz, en interpretación, sí. Como sale ahí en ese libro Donald Trump, y yo no ubicaba la voz. Ajá. Y como ya tenía que ser el audiolibro, no lo estudié y yo lo saqué como pude, ¿no? Pero este audiolibro también fue complejo porque los personajes también los tuve que interpretar. Eran menos, porque los de Juego de Tronos eran 700 más o menos por cada libro.
No puede ser eso. Sí. No, yo creo que sí vas a acabar tú en un sanatorio. Mi
no. Está por aquí el San Juan de Dios, ¿no?
Oye, pero ahorita, como estabas diciendo, yo creo que muchos de los que están escuchando La Chora en Ciudad de México, porque es donde estás dando la clase... ¿podrías decir dónde, por si hay interés de que quiera? Mucha gente dice, yo quiero hacer voces y yo quiero que me enseñes, Víctor Manuel Espinosa, en su escuela o su taller o como se llame, ¿no?
Comúnmente le doy clases ya a la gente que trabaja en el medio, a los actores de doblaje y a locutores de comerciales, de cabina. Son a los que les doy capacitación. Sí me busca mucha gente que quiere aprender a trabajar la voz.
Pero vienes a dar a la universidad, has venido varias veces a dar talleres, ¿no?
Sí, talleres intensivos.
Ajá.
Pero que en realidad es nada más para el trabajo de voz básico. Cuando la gente trabaja allá en la Ciudad de México, pues necesita de muchos personajes, de muchas características, y ahí hay que hacer los que recreen personajes en su cuerpo, en su garganta, sobre todo. Y aquí, pues solamente lo básico, o sea, esta es la voz que te funciona para el trabajo que tú haces. Por eso es muy básico, por eso es más intensivo.
¿Qué es? ¿Como que cada quien localice el personaje que más le queda a su voz? O sea,
no, más bien tu tipo de voz. Ajá. Porque tu voz se hizo a través de los años con lo que fuiste viviendo, con lo que has aprendido, con quienes has convivido.
Entonces, como seguirle la corriente a tu voz de alguna manera.
Ajá, exactamente. Ajá, sí. Es encontrar tu neutralidad en la voz.
Okay.
Por ejemplo, para hacer a Vicente Fox, igual que a Homero Simpson, igual que a Enrique Bermúdez de la Serna, ustedes pueden verme aquí, cómo bajo yo la laringe aquí en el cuello.
Bajo la laringe, eso se llama engolamiento de voz, y la voz cambia. Eso es engolamiento, y hay muchos compañeros locutores que se llaman, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. O están en las estaciones de radio, iba a decir la qué buena, pero no lo voy a decir. ¿Qué están haciendo esto?
¡Qué chingón!
Y engolando la voz.
Y aparte se escucha algo rasposito, que eso les puede dañar mucho si no saben cómo trabajarlo. Entonces, yo lo hago con Homero Simpson, bajo la laringe.
Mira, la vi.
Sí, se ve.
Desde la laringe, pero hay unos músculos que se llaman constrictores de la faringe, que no se ven, pero sí los sentimos cuando carraspeamos. En el carraspeo los sentimos, y ahí los educamos para que se muevan cuando nosotros queremos y no porque alguna emoción nos gane, ¿no? Entonces, junto yo estos dos movimientos de engolamiento
con los constrictores y estoy haciendo la voz de Homero.
Pero previo a esto, los labios los pongo como si fuera pico de pato, porque así se escuchaba el actor anterior, en Homero, con los labios como si fuera un pico de pato. Simulo esto para la pronunciación de las palabras. La punta de la lengua detrás de los dientes superiores, o sea, hago esto junto con esto. Esa es la pronunciación, que también es muy importante. Y aunado a esto, bajo la laringe y pongo los constrictores.
¡Qué maravilla!
Y luego, depende del tipo de aire. Si presiono el pecho, se escucha el aire frío.
Porque cuando soplamos para enfriar líquidos, sacamos aire frío. Pero cuando nos queremos calentar las manos, sacamos aire caliente. Y esos son fenómenos que nosotros realizamos inconscientemente. Frío lo hacemos del pecho, caliente de los costados.
Okay.
Entonces yo tengo que saber qué voy a mover en el cuerpo para que se escuche lo que se tiene que escuchar, ¿no?
Por ejemplo, en la última escena de la película de Los Simpson,
Homero lleva a March en la moto, no sé si la vieron, no sé si la recuerdan la escena. Lleva a March en la moto y le dice, el mejor beso de mi vida, le dice March, después de que la besa a Homero.
Y Homero le dice muy romántico, el mejor beso de tu vida hasta ahora.
Y eso lo hago yo con aire caliente. Cuando me piden locutores hacer comerciales, ya sea románticos, o necesitan algún tipo de locución con estas características elegantes, hay que hacerlo con los costados, hay que hacerlo con la laringe relajada, no engolado porque la gente escucha ese engolamiento. Entonces depende de dónde trabajes el aire, ¿no? El diafragma, por ejemplo, ¿lo puedo tensar o para que haga, por ejemplo, el grito de ¡voy, pequeño demonio, te voy a...! Junto con los elementos anteriores. O bien relajado para que yo pueda hacer esto. El diafragma está lanzando el aire, pero sin tanta presión. Entonces a la gente le enseño justamente eso. ¿Cómo se mueven los músculos y por qué? Hay gente que dice, no respires por la boca. Cuando bostezamos lo hacemos. No respires por la boca porque te puedes dañar la garganta. ¿Y cómo no se ha dañado a través de los años cuando tú bostezas? Todos los seres humanos coincidimos en el bostezo. Incluso ahí nos hermanamos, ¿no? Vemos que alguien bosteza. Y entonces en ese fenómeno que ocurre en nosotros, en el bostezo, bajamos la laringe.
Esto con la finalidad de que las cuerdas falsas protejan a las cuerdas verdaderas. Y este es otro sonido que también hay muchos locutores que lo utilizan para hacer comerciales. Ahora con la nueva Chevrolet hacen este tipo de sonido.
O las mujeres que los ponen comúnmente y suenan también sensuales. Ponen este sonido de cuerdas falsas.
Se opaca la voz. Hay muchos cantantes que las utilizan para cantar. Por ejemplo, Vicente Fernández igual.
Hablando de mujeres y traiciones.
Y esas son las cuerdas falsas. Se escucha el sonido opaco. Y si queremos que brille, pues lo abrimos. Ajá. O bien cuando hago viejos, me refiero a voces de hombres viejos o señoras ancianas. Desplazo la pared de faringe, la pared carnosa que se ve detrás de la campanilla, la desplazo hacia el frente, que es cuando nosotros hacemos la deglución de alimentos. La disociamos de la deglución, la empujo hacia el frente y tiene este sonido aguardentoso. Y aquí hago hacia los personajes, ¿no? Por ejemplo, que tú conociste, Trino, a don Esteban Siller.
Sí, el de los pitufos.
Él era la voz de Gargamel en los pitufos, pero su voz natural sonaba de esta manera. La voz de cuentos en narraciones o la tortuga de Kung Fu Panda. Hemos encontrado al elegido. Y ese es cuidar la voz, la colocación me refiero, los movimientos que estoy haciendo internos, el aire y el ritmo o las pausas que tengo que hacer para que tome credibilidad lo que estoy haciendo. Y este mismo personaje que de Esteban Siller lo he utilizado para otro tipo de trabajos. Pero el que más me piden actualmente es la voz de otro anciano que suena muy distinto y es el que sonaba de esta manera. Señoras y señores, está comenzando la música Back to Disco a través de Estéreo 100. ¡Fuego, gentes!
¡Sí! ¡Ese era
Mario Vargas!
¡Mario Vargas!
Que era la voz del programa de Fiebre de Sábado por el 2. Está comenzando y llegando y dándole duro al chancletello y al meneyo. Fito Girón. ¡Fuego, gentes! ¡Arriba ese ánimo! Y me lo piden, por ejemplo, para...
¡Qué bonito, cara!
Para comerciales como... Escuincles es diferente. Yo que lo han escuchado. Sale mucho en internet o en televisión.
El otro día me invitó Nacho Lozano a su programa. Se graba a las 7 de la mañana. El programa sale a las 8. Entonces me dijo, haz un doblaje de los que hacías. Y me puso ahí ciertas cosas. Pero era muy temprano. Y entonces era una mujer y yo tenía que hacer la voz de mujer a esa hora. Y no me salió, o sea,
por más que quería hacer, me salía de niño. Esta es la voz de niño que tengo. Sí. Parece pitufo bromista.
Exacto.
Suena pitufo bromista. O Chabelo. Sí.
Pero el de mujer era como, ay, vas a verlo, ¿eh? Es como más así, como...
Fíjate que yo hice durante 3 años comercial. ¿Puedo decir la marca Palmolive?
Sí, sí, sí.
Bueno, voy a decir la marca Palmolive sin que la gente compre. No, no lo vayan a hacer nada más porque me escuchen. Pero yo tenía que hacer esta voz para que se escuchara una mujer. Y ustedes durante 3 años escucharon a través de radio y televisión hace 17 años la voz de una mujer diciendo, ahora con jabones Palmolive Optims lograrás tener una piel tersa y suave como la mía. Jabones Palmolive. Y se tiene que escuchar una mujer. No tiene que escucharse
un hombre queriendo hacerla de mujer, porque es muy distinto. Pero distinto.
Sí, de verdad te lo juro. Mira. Muros y no.
¡Qué maravilla!
Porque la otra también de viejito que me gusta es una voz así de viejito, también así como de los altos de Jalisco.
Pues este que sea, ¿cómo se llamaba don David?
Oye, no, sí tienen que aventarse todo Game of Thrones con señores de Jalisco, por favor.
Jalisco y Michoacán.
Se los voy a encargar.
Sí, yo nomás me hago ese viejito que... Buenas tardes, aquí estamos, mire... ya vinieron los dragones hace rato. No, hicieron un desmadre. Mira, ya se fueron.
Mira, David, te vamos a cortar la cabeza, ¿vale? No, tú ya no aguantas más tiempo. ¿Sabes qué? La reina Cersei,
la sentación.
La reina Cersei dice que te tenemos que cortar la cabeza porque sacates mucho humo.
No, así se va a
que
tener
quemates
que hacer
la hierba qué y te llevates los maizales, ¿vale? ¿A poco no?
Yo quiero mira, hacer eso.
Y la gente que me escucha en Michoacán se ríen, pues, ¿cómo me escuchan? Digo, pues así te escuchas tú, ¿vale? ¿Por qué te ríes?
Oye, ya tienes un catálogo, la verdad, se ve como enorme de voces, pero no sé, supongo que tú sigues de todos modos investigando, ¿no? O sea,
sí.
Debes todavía, o sea, a ver, de pronto todavía sientes que hay hallazgos de que dices, ay, cabrón, di con un timbre que no.
Sí.
¿Sí?
Sí, lo llego a hacer. Sobre todo cuando me piden, tras la muerte de personajes o de compañeros del medio, por ejemplo, murió el señor Pepe Labat, que era una voz legendaria.
Sí.
Muy importante en el doblaje, en los comerciales. Fue el dios de los comerciales durante 25 años, el señor Labat.
Hermano de Jorge Labat.
Correcto.
Tío de Pablo Carrillo.
Exactamente. Uh-huh. Sí, murió hace unos años y han estado buscando la voz, pero yo por respeto no lo he querido hacer. Y he encontrado por ahí algunas cositas que digo, híjole, sí podría hacerlo, pero le tengo demasiado cariño y respeto al señor.
Qué bueno.
Fue la voz de Stereo Rey también durante mucho tiempo, después de Ken Smith.
Después de Ken Smith, que era la voz de...
¿De Ken?
Del Correcaminos, el de...
Mark Agme.
Exacto, sí. Es ese. Sí. Ese es el de la
ciudad. Burguesía. Sí. Stereo Rey, la máxima dimensión del radio.
Sí,
FM Globo Estéreo, tu música en tu idioma.
Y todo se tiene que imitarlo. Por ejemplo, yo soy Martín Hernández.
Ajá. A ver, Martín Hernández.
Yo soy Martín Hernández.
Yo soy Charo Fernández.
Y yo soy Alejandro González Iñárritu. Los de los 80s lo han de recordar porque era un promocional que salía en televisión, eran tres radios.
Ajá.
Y cuando lo hago en la Ciudad de México esto, la gente dice,
no manches.
Los
está
de WFM.
Padrísimo, no, tienes toda una...
Supongo, Trino, que esto a la hora que estás tú oyendo todo esto, no te vuelve a hervir la sangre porque tú tienes una parte...
Me encanta
dobladora, si me ocurre, sí. Pero tú manejas menos voces que
no,
que
mucho
Victor,
menos, pero lo que...
Pero no te inspira, o sea, como...
No, inspira, por ejemplo, eso, de que, digamos, vamos haciendo un audiolibro, pero de algo serio, pero con voces de Michoacán y de Jalisco, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué no? O sea, puede ser un buen hit, ¿no? O sea, empezar a leer el Llano en Llamas, pero...
A lo mejor si nos empieza a caer recurso, o sea, para la Chora TV te mandamos ahí unos cursos con Víctor.
Me encantaría, yo soy, o sea, así como Esteban Siller era tu maestro, mi maestro es este cabrón. Yo siento que tienes una capacidad increíble para explicar todo esto que nos estabas haciendo, de dónde sale el aire y todo esto, ya lo tienes muy, muy bien, muy claro.
Sí.
No sé, porque tú dices que la imagen no te llama tanto la atención, porque nosotros también tenemos Chora TV.
Ajá.
Porque ahí estaría muy bien el digamos, la otra versión de esto, pero con quizá unas imágenes de la garganta y la chingada.
Sí. Ah, bueno.
Que se vean las cuerdas vocales.
Sí, algo. No hacer los personajes porque tú dices que se pierde la magia.
Sí, yo he visto que se pierde la magia.
Yo digo que no, sino que más bien es estar tú ahí como explicándonos este tipo de cosas con voces que son totalmente diferentes.
Ajá.
Porque no, sí es importante encantado. Que sí te vean, o sea, que sí la gente vea esto de la garganta, cómo señalas el cuerpo para...
O cómo me muevo para poder interpretar.
Sí.
Por ejemplo, para hacerle la viejita yo tengo que encorvarme y poner los labios pegados a los dientes.
Sí, tienes que convertirte un poco en eso.
Cabrón. Sí, pero un ratito, hijo, porque luego quieren que me convierta todo el tiempo y pues no.
Hay gente que luego cree que soy Homero Simpson como tal y me presentan como Homero Simpson. Les digo, no, soy Homero Simpson. Soy la voz de Homero Simpson desde hace 15 años, ¿no?
Sí.
Porque luego hasta me faltan el respeto. Digo, bueno, yo lo conozco.
¡Ah, me pegan
en la espalda! Estaban teniendo cerveza conmigo, yo no tomo cerveza.
y llegan a hacerme eso.
¿Tú no tomas cerveza?
Bueno, tomo alcohol, no tomo ni café.
¿Nada de alcohol?
No,
ni
nada.
¿Café?
No. Pero esto es por decisión propia, sí. El alcohol, sí. Y el café por prescripción médica. Nunca me ha gustado el café, pero aparte padezco de presión alta y eso me afectaría.
Ya, ya.
Entonces, no me cuido la garganta. Hay mucha gente que me dice, ¿cómo te cuido la garganta? Pues no, no me cuido. Más bien sé cómo moverla, cómo trabajarla, ¿no? Un día se me tornó una espina de pescado.
¡No!
Sí.
No,
y manches. Yo solo me la quité con la lengua. Yo me movía.
Wow.
Yo sentía cómo lo podía ir haciendo. Entonces, en las clases hago que la gente sea muy consciente de su cuerpo, de su organismo. Pero también necesitamos saber quiénes somos nosotros como individuos. ¿Por qué viene esto, ¿no? Yo quise hacer radio y ya cuando descubrí el por qué quería hacerlo, ya no quería hacer después. Y cuando yo era niño, mi mamá, éramos 12 hijos y mi madre tenía ahí que cuidar un montón de chiquillos. Y yo quería la atención de mi mamá y le hablaba y no me pelaba para nada. Pero yo veía que ella volteaba a ver el radio, escuchar las radionovelas. Y entonces yo inconscientemente, yo quería hacer eso para que mi mamá me escuchara. Y de ahí me nació querer hacer radio. Y cuando lo logré fue cuando estuve en la Hora Nacional. Estaba yo en la Hora Nacional, vengo a Guadalajara a visitar a mis padres. Y yo platicando con mi mamá, en persona, por supuesto. Y de pronto dan las 10 y me dice, espérame, es que ya van a dar las 10, ya va a empezar la Hora Nacional. Prefiero escucharme en la Hora Nacional que en vivo.
¡Qué maravilla!
Y en ese momento fue como un shock, así como de, ah, esto es lo que yo quería. Y después yo no quería hacer la Hora Nacional, yo no quería hacer radio.
¡Qué maravilla!
Pero me volví, digo, y disculpen que soy un ufano, pero me volví tan bueno en esto que después cuando la gente me decía, ándale, vamos a hacer radio, porque me invitan a hacer radio, sí. Me invitan a hacer cabina, me invitan a conducir programas o hacer más personajes o comerciales, casi siempre me niego. Y digo, nada, nah, ahorita no. O, oye, tenemos este comercial, nada. Juego de Tronos, nada. Me pidieron casi 2 meses la coordinadora y el dueño del estudio me decían, por favor, haz el casting, es que tú te vas a quedar con él. No, no quiero, la verdad no quiero. Ya no me interesa hacer radio, no me interesa hacer esto. Porque como que descubrí esa situación y se perdió el encanto. O sea, yo quería llamarle la atención nada más a mi madre. Uh-huh. Pero ahora que veo...
Mira nomás, ¿por qué se dedica a lo que se dedica? Para que me escuchara mi mamá.
Sí. Oye, yo tengo 51 años, pero sí, esto sí. Lo descubrí hace unos años. Ajá. Y ahí me di cuenta, dije, esto era lo que yo quería. ¡Qué bárbaro!
¿Y cine, si haces doblaje para cine?
Sí, he estado en algunas películas, incluso en la de Roma, me invitaron a hacer
sí, eso.
5 segundos, 20 segundos de participación.
¿En la de Cuarón?
Ajá, en el minuto 30-31 se escucha ahí mi voz. Están en el desayuno y la abuelita de los niños les dice, apúrense niños porque ya son las 7:20 y se están escuchando comerciales de fondo, que era de una estación de la Ciudad de México, que era la hora Haste.
Sí.
Haste, la hora de México. Y decía muchos comerciales el mismo locutor en vivo. Él los estaba leyendo ahí en vivo. Y Alfonso Cuarón me pidió que lo hiciera eso, que lo interpretara eso. Y aparte que yo dijera 7:16 porque aparece un reloj a espaldas de la viejita, está el reloj, y se ve las 7:16. Entonces ella dice, son las 7:20, y la niña le dice, 7:16. Y en ese momento me escucho yo diciendo, 7 de la mañana, 16 minutos, 7:16. Ya, fue todo lo que participé, pero estuve en el premio Oscar.
Exacto, la huevo. En la película ya estás, sí. Vas a trascender en la historia, está chingoncito.
Hay otras, como una que se llama de Inferno, de Tom Hanks.
Ajá.
Yo hago también ahí al malo de la película. También salgo ahí haciendo ese personaje. Iba a ser al Doctor Strange.
Ajá.
Y termina siendo a Wong.
Ajá.
El personaje de Wong. Y
No, bueno, pues, estás ahorita lleno de chamba. ¡Qué maravilla!
Sí, sí, afortunadamente es mucho trabajo. Y yo que ya no quiero.
¡No!
Ya le quieres empezar a bajar. O sea,
Sí, sobre todo eso, Gis.
Ahorita cuando estaba diciendo el conocimiento del cuerpo, porque luego, me imagino que... algunas voces salen de diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? O sea,
No, son las mismas partes, pero es más bien la presión que tú utilizas, cuánto mueves. Por ejemplo, la laringe, como les muestro cómo baja, son graduales los movimientos. Puedo bajarle un poquito y se empieza a escuchar distinto. La puedo ir bajando más y más hasta que le lleve lo más profundo. Y, por ejemplo, así hago Enrique Bermúdez la Serna. Para hacer Enrique Bermúdez, bajo la laringe, pero también bajo un poco el paladar blando. Y al mismo tiempo, echo un poquito la lengua para atrás para hacer este sonido.
Eso es muy bueno.
Este sonido lo son para...
¡Para Gollum! ¡Gollum!
¿Yoda? ¿Mm? En inglés tiene un poquito de neutralidad de retracción.
O sea, la lengua para atrás con la presión de los constrictores.
Y hacer esto.
¿Mm? No,
qué buena fiesta, señores, de personajes.
Y bueno, para hacer a Enrique Bermúdez, como decía, echo un poquito la lengua para atrás. O sea, no lo llevo como esto, sino nada más un poquito. Y luego bajo el paladar blando, bajo la laringe y así me escucho. Señoras y señores, aficionados que viven la intensidad del fútbol. Ya voy ubicando qué es lo que está haciendo cada uno de ellos. Quito la adicción que estoy teniendo para que no escuche con que está Enrique Bermúdez la Cerna.
Hijo, se nos acabó el tiempo, cabrón.
Bravo, qué buena onda. Hermanos Almeida, ¿disfrutaron esto? Creo que sí, creo que se la pasaron bien.
Es que radiofónicamente yo creo que para eso la chora funciona sensacional. Es decir, tener un invitado así como Víctor nos da un súper prestigio, la verdad. Sí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Master. Muchísimas gracias.
Queremos que estés en la Chora TV, sí. Nada más para no hacer las voces que como dices tú, que se pierda la magia, pero sí para verte hacer ciertas cosas. Me encantaría, como vas a estar todavía más por acá. Ajá. A ver si hacemos una cita ahorita.
Yo no, encantado. Sí, y como dijimos, Dios no lo quiera, pero si terminas en una casa de descanso, te vamos a ir a visitar. Ay, y va a haber apoyo de parte de la Chora ahí en el manicomio para el señor Víctor.
A ver si me acuerdo de ustedes. Oye, no me quedé como que la reina Cersei y te diría, ay, jeez, qué hermoso.
Va a ser muy emocionante.
Muchas gracias.
Un placer.
Gracias a ustedes.
Choreros, duerman bien y tomen clases de doblaje todos.
Digo, no se duerman porque apenas son las 4 de la tarde, pero se puede echar la siesta.
Ah, es cierto.
Que se duerman.
La sientan bien, bien doblada.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.